Gracias. Bien, hermanos, tengamos un momento, breve momento de oración antes de comenzar. Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia, en especial para pedir la dirección, Señor, sobre este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Señor, asísteme en la exposición de la misma y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda dar las ideas y palabras correctas para transmitir las verdades de tu Evangelio. También da un corazón dispuesto a todos los aquí presentes, Señor, y receptivo para poder entender lo que aquí estamos hablando. Todas estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en el sermón pasado comenzamos a hablar sobre un tema, sobre qué significa ser miembro de la iglesia local. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia local? Y para dar respuesta a esta pregunta, nosotros primero definimos dos términos. Uno, ¿qué es la iglesia? Y segundo, ¿qué es la membresía de la iglesia? Eso lo hicimos el sermón pasado. Solamente quería recapitular en este sentido. Y el resto del sermón también lo utilizamos respondiendo a esta pregunta: ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de la iglesia local? Entonces, ¿qué significa ser miembro de la iglesia local? Bueno, lo vamos a hacer a través de dos encabezados. El primero lo vimos en el sermón anterior: ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de la iglesia local? Y vimos que todo miembro debe esperar un esfuerzo serio, evidente, de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. O sea, una iglesia apegada a las escrituras. No una iglesia apegada a las tradiciones, sino una iglesia apegada a las escrituras. En segundo lugar, vimos que todo miembro de una iglesia local debe esperar ser responsable y amorosamente recibido por todas las personas que conforman dicha congregación. O sea, una persona debe esperar que nosotros lo recibamos con afecto, responsablemente, y que lo incorporemos a la vida de la iglesia. También toda persona debe esperar ser responsable y amorosamente recibido, no solo por los miembros de la iglesia, sino por el liderazgo de la iglesia, o sea, por los pastores de la iglesia, los cuales tienen la responsabilidad de velar por su alma. Y en cuarto y último lugar, vimos que todo miembro debe esperar que en la iglesia se le ha de brindar la oportunidad y se le alentará a descubrir los dones que Dios le ha dado para el beneficio de esta iglesia local. Eso básicamente fue lo que respondió nuestra pregunta de que qué es lo que todo miembro debe esperar de una iglesia local. Entonces, en la tarde de hoy vamos a responder la otra pregunta, que es lo que la iglesia local debe esperar de todo miembro. Y hermanos, en la membresía de una iglesia es una avenida de doble sentido. Hay responsabilidades también mutuas, responsabilidades de la iglesia para con los miembros y responsabilidades de los miembros para con la iglesia, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Es como un matrimonio. Usted no se casa a la ligera, usted estudia bien y piensa bien la persona con la que quiere casarse para después no haya un desafortunado divorcio por incompatibilidad de caracteres. Así que cerciórese de que esta es la iglesia donde usted quiere estar y que tiene qué es lo que la iglesia espera de usted y qué es lo que usted tenga las expectativas correctas de qué es lo que usted espera de la iglesia. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que la iglesia local debe esperar de todo miembro? En primer lugar, tu asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a menos que una causa justificada lo impida. Repito, ¿qué es lo que la iglesia espera de usted como miembro? Bueno, en primer lugar, la asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia, a menos que una causa justificada lo impida. Y hermanos, cuando nosotros voluntariamente nos unimos a la membresía de la iglesia, y cuando lo hacemos, nos estamos comprometiendo con la asistencia fiel a los cultos. Es un compromiso que nosotros estamos adquiriendo cuando nos hacemos miembro de una iglesia. Y no es porque lo digamos o porque nosotros lo queramos así, sino porque la Escritura lo dice. No es una invención nuestra. Esto no es opcional. No es algo que Dios dejó a nuestra decisión. Bueno, conviértanse, bautícense y hagan lo que quieran después. No. Usted debe hacerse miembro de una iglesia y usted debe asistir regularmente a la iglesia con la cual usted ha hecho ese compromiso. Y para probar esto, leamos algunos pasajes bíblicos. Quisiera que vayamos a Hebreos 10, 24 al 26. Es el pasaje que acabamos de leer en la lectura bíblica y quiero retomarlo otra vez. Hebreos 10, versículos 24 al 26. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y hermanos, el escritor de esta carta veía esta práctica como una mala costumbre. Era una mala costumbre de los creyentes que no asistieran a la iglesia. Es algo que no está bien visto a los ojos de Dios. Y esto que estamos apreciando aquí es una orden divina. Todos nosotros creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y esto que está aquí es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? No dejen de congregarse. Esto no es un producto de nuestra imaginación, no es algo opcional que ahora el pastor quiso y no, vamos a hacer una lista de miembros. No, hermano, esto es un mandato, es una orden divina lo que nosotros estamos tratando aquí. Un miembro de la iglesia no debe dejar de congregarse, a menos que una causa justificada se lo impida. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos dejar de congregarnos? Y en Reina Valera normalmente hay un subtítulo que divide el versículo 24 del 26, pero es un mismo versículo. De hecho, la primera palabra lo enlaza al anterior. ¿Qué es lo que dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque, ahí está la referencia, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, nadie puede perseverar en la fe por sí solo. Necesitamos a la iglesia. Nadie por sí mismo puede perseverar solo. Nosotros necesitamos a la iglesia. Si usted toma un carbón y lo saca de la hoguera donde está, evidentemente ese carbón no va a permanecer. Ese carbón se va a apagar. Es lo que sucede con los cristianos. Por eso Dios ha ideado un plan idóneo para los creyentes. Y es permanecer juntos, y es congregarnos. Y como Él sabe que eso nos hace bien a nosotros y a nuestra alma, nos está ordenando, nos está diciendo, no dejen de congregarse, porque no es bueno para ustedes. Hermanos, el primer paso visible de una decadencia espiritual es faltar a los cultos. El primer paso visible de una decadencia espiritual es faltar a los cultos. Y ojo, digo visible porque cuando uno empieza a faltar a los cultos es porque en su corazón ya ha empezado a faltar a otro montón de cosas que no se ven. Ha descuidado su relación con Dios, ha descuidado su cercanía de Dios, quizás la lectura de las Escrituras. Han pasado muchas cosas y lo que estoy diciendo es que el primer paso visible de una decadencia espiritual de un cristiano es comenzar a faltar a los cultos de la iglesia. Ahora, este no es el único texto que toca este tema. Si leemos en Hechos capítulo 2, 41 al 42, Hechos capítulo 2, 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, lo que vimos en la escuela dominical. Recibieron la palabra, luego fueron bautizados. ¿Y qué sucedió? Y se añadieron aquel día, ¿a dónde? ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. aquella iglesia local, no a la iglesia universal, a la iglesia local. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Hermanos, ¿y qué es lo que hacían estas personas? Bueno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hacían 4 cosas al menos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacían. El orden y modelo establecido por Dios es conversión, bautismo y membresía. Y la palabra que aquí se utiliza en perseverar es una palabra en el original que nos da la idea de estar fervientemente comprometidos. Fervientemente comprometidos es lo que significa la palabra perseverar. Y ahora, ¿en qué estaban ellos fervientemente comprometidos? Bueno, en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, recuerden que en aquel tiempo no había sido todavía escrito el Nuevo Testamento ni las epístolas a las diferentes iglesias. Entonces, ¿en qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles, en aquellas cosas que los apóstoles les enseñaban. ¿Dónde? En la iglesia. Las cosas que le predicaban en la iglesia, ellos perseveraban en las cosas que los apóstoles les estaban enseñando. Tenían comunión los unos con los otros, participaban en el partimiento del pan, o sea, participaban de la Santa Cena, de esa ordenanza que Dios nos dejó y nos dijo que celebráramos hasta el día que Él viniera, anunciando su segunda venida de Cristo, su muerte y resurrección. Y también en las oraciones, también se reunían para orar y se reunían para adorar a nuestro Dios. Hermanos, toda iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros asistencia fiel a los cultos, porque lo dice la Escritura, no es una invención nuestra. Y si nosotros estamos aquí parados y estamos diciendo, hermanos, ven a la iglesia, hermanos, no faltes a la iglesia, no te alejes de nosotros, no le estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Dios a través de la Escritura, no te dejes de congregar. A menos que una causa justificada lo impida. Y este es el balance. Y créanme, hay muchas iglesias que no establecen el balance correcto. No establecen el balance correcto. Hermanos, nuestro corazón es engañoso y el diablo es padre de toda mentira. Así que casi siempre nuestro corazón se alinea con el diablo y no se alinea con Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que muchas veces nuestro corazón nos dice que es una causa justificada cuando realmente no es una causa justificada. Así que tengamos cuidado, nuestro corazón es engañoso. Y a veces nosotros decimos, no voy a la iglesia porque es que me siento, no sé, de esta manera y no me siento bien en mi relación con Dios. Bueno, hermano, precisamente este es el lugar para tú estar bien con Dios, para tú pedir perdón por tus pecados, para tú adorar a Dios, para tú acercarte a Dios, ven a la iglesia. No oigamos a veces nuestro corazón que nos dice, mira, quédate en la casa haciendo esto. Es que tú has trabajado tanto durante la semana y estás tan cansado. Y el domingo es un día de descanso. Quédate descansando. Sí, hermano, hay que establecer un equilibrio. Es un día de descanso, pero es un día para que nosotros descansemos y adoremos a Dios, reflexionemos en su palabra, leamos su palabra, le cantemos, conversemos, tengamos comunión los unos con los otros. Si usted solamente descansa el día domingo, usted está incumpliendo con lo que dice la Escritura. Si usted solamente viene a la iglesia el día domingo y no descansa, está incumpliendo con la Escritura. Porque el domingo es un día de descanso y a la vez es un día que nosotros dedicamos a aprender de la palabra de Dios y a escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las maquinaciones de nuestro corazón que inventa causas que aparentemente están justificadas cuando no lo son. Créanme, nuestro Dios es un Dios razonable. Nuestro Dios es un Dios razonable. Pero Dios entiende nuestras situaciones y nuestra necesidad, pero también Dios sabe. Él entiende, pero también Él sabe. Dios conoce nuestros corazones y Dios escudriña nuestros corazones. Recuerden, hermanos, que el hombre, ¿qué es lo que ve? ¿Lo que está en el corazón? No. El hombre ve lo que está fuera del corazón. pero Dios ve en lo interior de su corazón. Dios ve cuáles son las motivaciones reales por las cuales usted está tomando esa decisión. Así que nosotros podemos disfrazar las cosas y darle un poquito más de color y podemos engañar a los hombres. Usted me puede engañar a mí. Y usted me puede decir, David, estoy con así de esta manera y estoy así de esta otra manera y mira, me ha pasado esto y yo no puedo ir a la iglesia. Y yo puedo decir, verdad que el hermano, voy a orar por él porque pasa esto, pasa lo otro. Usted me puede engañar a mí, pero créame, no puede engañar a Dios. Dios conoce la intención de su corazón y Dios espera que usted esté aquí el domingo. Dios ha hecho una cita con usted el domingo y espera que usted acuda, y es responsabilidad suya como cristiano el acudir y el venir a la iglesia a su encuentro con Dios. Hay causas justificadas, sí, hermano, sí. Ahora cuando la hermana Rosibel para y dé a luz, ella no va a venir con, acababa de parir con el niño, el cordón umbilical rodado, no, porque es domingo, porque voy para la iglesia. No, hay causas justificadas. Usted tiene su hijo enfermo, estamos en invierno, bajó mucho la temperatura, su carro no tiene buena calefacción, hay una serie de factores. Hermano, no venga. Usted está enfermo y tiene catarro y sabe que es una enfermedad, no sé, contagiosa y que puede contagiar a otros hermanos o algo. Bueno, hermano, usted sabe de que realmente usted no puede venir a la iglesia porque usted está enfermo. Y créanme, como hablamos en la escuela dominical, nosotros tenemos en nuestros corazones esas cosas y sabemos cuándo están mal y cuándo están bien. Así que cuidemos nuestro corazón y realmente examinemos cuándo son causas lícitas y cuándo no son causas lícitas. De repente, no, es que mi tía, que si esto, que si lo otro. No, hermano, hay causas que son justificadas, realmente justificadas, pero hay causas que no están justificadas delante de Dios. Y aunque basta con el argumento de lo que Dios dice en su palabra, y yo realmente creo que basta, porque para un creyente, la última palabra, ¿qué cosa es? ¿Lo que dice el hermano David? ¿Lo que dice el pastor Marenry? No, la palabra de Dios. ¿Cuál es la única manera que usted convence a un creyente y ata su conciencia? A través de la palabra de Dios. Cuando usted le dice a esa persona, la Biblia dice, ahí, fin de la discusión. Fin de la discusión, porque lo dice la palabra de Dios, no le estoy diciendo yo. Y hermanos, aunque yo creo que este argumento bíblico que hemos visto, estos pasajes que hemos enseñado, son suficientes para atar nuestra conciencia, yo también quisiera exponer otro argumento más que pueda atar un poco más nuestras conciencias, de tal manera que nosotros entendamos claramente que es un pecado a los ojos de Dios el faltar a los cultos de la iglesia, a no ser por una causa justificada. Esto es algo serio, hermano. Es algo serio. ¿Por qué nosotros no debemos ausentarnos del culto de adoración? Bueno, en primer lugar, porque es allí donde Dios manifiesta su gloriosa presencia de una manera muy especial. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, nosotros creemos en un Dios omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, presente. Sí, eso está bien. Pero, hermano, Dios también manifiesta su presencia particular y especial en ciertos lugares y circunstancias. ¿Y dónde nosotros podemos ver eso en la Escritura? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 8, que dice, Dios se paseaba en el huerto del Edén. Pero bueno, Dios no está en todo lugar. ¿Cómo que se paseaba en el huerto del Edén? Bueno, hermano, esto lo que quiere decir es que Dios manifestaba su presencia especialmente en aquel lugar. Y tenía una relación especial con Adán, que estaba en aquel lugar. Si vemos en Génesis capítulo 5, versículo 22, ¿qué dice? Enoc caminó con Dios. La misma pregunta, pero bueno, Dios no está en todo lugar, que no caminó con Dios. ¿Cómo yo entiendo eso? Hermano, aquí lo que está diciendo es que entre Enoc y Dios había una comunión especial. Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, y Dios está en los cielos nada más. No, si es omnipotente, omnipresente, perdón. ¿Y cómo nosotros congeniamos eso? O, Padre nuestro que estás en los cielos, o estás en los cielos o estás aquí. Sí, Él está en todo lugar. Bueno, hermanos, lo que sucede es que la gloria de Dios habita en los cielos de una manera muy especial. Entonces, Dios se manifiesta de una manera muy especial en algunos lugares, aunque su presencia está en todo lugar. Y seguro que ya ustedes tienen en la mente el otro texto que voy a leer a continuación. Mateo 18:20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, que dice, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde está Dios? En medio nuestro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Bien, hermanos, la presencia de Dios habita de manera especial en nosotros cuando nos reunimos a adorarle. La presencia de Dios habita de manera especial entre nosotros cuando nos reunimos como iglesia a adorarle. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido y aquí está en la palabra. Hermanos, la iglesia local es la casa de Dios. Es donde Él ha prometido derramar bendición y vida eterna. ¿Y nosotros no venimos? Y para complementar esta idea, yo quisiera leer 1 Timoteo 3:14. 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, le estaba escribiendo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Qué cosa es? Es que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a la iglesia de Dios, no a encontrarnos tú y yo. Venimos a encontrarnos con Dios. Tenemos comunión entre nosotros, pero juntos venimos a encontrarnos con Dios. Nosotros tenemos una cita con Dios este día. ¿Y cómo vamos a faltar esa cita? ¿Cómo vamos a faltar a esa cita? Yo no sé ustedes, pero yo que con mis trámites y cosas, a veces me aparecen citas por aquí y citas por allá y tengo que ir a este lugar y cita en el médico y cita por aquí y son un montón de citas. Y si de repente a usted le sucede algo que no puede ir a esa cita, ¿qué tiene que hacer? Y yo estoy seguro que lo hacen ustedes. Si usted no puede dar un appointment con el doctor, ¿qué es lo que hace? ¿Va a dejar que el appointment se cancele? No, porque eso le puede traer consecuencias. Y aparte que está mal, ¿qué es lo que hace usted? Usted llama, pero ojo, no puede llamar 5 minutos antes. Tiene que llamar 24 horas antes para cancelar su appointment, para que otra gente se pueda ocupar ese puesto si quiere, porque si no usted tiene un mal récord, después no se puede atender más en esa clínica, y todo un procedimiento para cancelar un appointment. Hermanos, si eso ocurre así con los hombres, si nosotros hacemos esto por razones humanas, ¿cuánto más si nuestra cita es con Dios? ¿Cuánto más si nuestra cita es con Dios? Dios ha prometido que su iglesia estará aquí. Él ha hecho una cita contigo, ha hecho una cita conmigo, y nosotros, o tú, una simple criatura, has decidido no venir a la iglesia. ¿Lo dejarás tú esperando? Hermano, la próxima vez que faltes, y me incluyo, que faltemos a un culto de adoración, procura tener una buena excusa delante de Dios. De lo contrario, estarás cometiendo una grave falta delante de sus ojos. Procura tener una buena excusa. Y no por mí, no por el pastor, no por ninguno de los presentes aquí. Porque usted no viene aquí a verme a mí. Usted viene aquí a ver a Dios, a hablar con Dios, a escuchar de Dios. Es con Dios su cita, no es conmigo. A quien usted tiene que responder no es al pastor porque usted no vino. Usted va a tener que responder a Dios porque usted no está en la iglesia. Y yo pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando no estás en la iglesia el día que deberías estarlo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes tranquilo? Hermano, cuestiona tu salvación. Si eso sucede, cuestiona tu salvación. ¿Cómo te sientes tú incluso cuando justificadamente no puedes venir a la iglesia? Hermano, tenemos que sentirnos mal. Lamentablemente, oye, yo no trabajo todos los domingos, pero este domingo tuve que trabajar. Yo estoy aquí trabajando, pero Señor, tú sabes que yo quiero estar en la iglesia. Tú sabes que yo quiero estar allí con mis hermanos, adorándote, recibiendo tu palabra, preparándome para la semana que viene, escuchando al pastor, escuchando a mis hermanos. ¿Nos sentimos así cuando no estamos en la iglesia o simplemente cruzamos así viendo televisión y oyendo música y sentados en la computadora? Hermano, esto es algo serio. Es algo serio. Y uno de los compromisos, yo diría que uno de los más fuertes, que tiene un creyente o que asume un creyente cuando se incorpora a la iglesia, es su asistencia. Usted se compromete en asistir a la iglesia cuando usted se hace miembro de la iglesia, a menos que una causa justificada se lo impida. Bien, hermano, ¿qué es lo que la iglesia local debe esperar de todo miembro? En segundo lugar, la iglesia espera que usted reciba amorosamente a los hermanos a la vida de la congregación. La iglesia espera que usted tenga comunión con ellos. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Y hermanos, este es nuestro deber. Nosotros debemos esforzarnos en este sentido. Si nuestro hermano está enfermo, nosotros debemos visitarlo, tratar de visitarlo, suplir sus necesidades, conocer de él, orar por él. Nosotros debemos saludar a nuestros hermanos. Nosotros debemos procurar conocer a todos los hermanos que están aquí en la iglesia. Y ahora nosotros somos pocos. Pero no sabemos qué va a pasar en algún momento si Dios bendice y añade a esta iglesia lo que han de ser salvos y de repente somos un gran número. Hermanos, hay iglesias donde nadie se conoce. La gente entra, la gente sale y no se conocen. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a tener comunión los unos con los otros, a suplir las necesidades de nuestros hermanos, tanto físicas como espirituales. ¿Y cómo lo vamos a suplir si no lo conocemos? Dice 1 Corintios 12:25-27. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No lo estoy diciendo yo, estoy leyendo las Escrituras. Todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, si usted se hace miembro de esta iglesia o planea hacerse miembro de esta iglesia o es miembro de cualquier otra iglesia, usted se está comprometiendo a esforzarse por conocer a los miembros de esa congregación a la que usted asiste. Y no solo conocerlo, sino involucrarse en las alegrías, involucrarse en los padecimientos de esa persona hasta donde sea posible. Porque hasta donde sea posible. Bueno, no voy a ahondar mucho, pero nosotros estamos llamados, por ejemplo, como hombres, estamos llamados a sostener nuestra familia, a cuidar de nuestra familia. Ojo, no podemos desbalancearnos en ser, como dice un dicho cubano, candil de la calle y oscuridad de la casa. De repente usted es el que atiende todas las necesidades de la iglesia y en su casa están pasando hambre. Tampoco es así. Por eso nosotros, hermanos, en la iglesia y en los cultos de oraciones, damos las peticiones de oración y algún hermano que no, mi abuela está enferma. ¿Y por qué hacemos eso nosotros? Hermanos, para conocernos, para orar por las necesidades los unos de los otros, para dolernos con ustedes cuando tengan una situación grave. Para alegrarnos con ustedes cuando tengan un mejor trabajo, cuando encuentren un trabajo, cuando le suban el sueldo, cuando se mudó para una casa mejor. Esos son motivos de gozo y motivos de alegría y que nosotros disfrutamos aquí en la congregación. Tanto los malos momentos como los buenos momentos. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a eso. A conocernos los unos a los otros. A tener comunión los unos con los otros. Y tenemos el deber de recibir a aquellas personas que llegan a nuestra congregación y hacerlo de la mejor manera posible. En tercer lugar, voy a ver si me da tiempo terminar. La iglesia espera que usted tenga una disposición a descubrir y a utilizar los dones que Dios ha dado a cada uno de ustedes para el beneficio de la iglesia. La iglesia espera que usted tenga una disposición a descubrir los dones y a poner esos dones en función de la iglesia en el lugar que Él los ha traído aquí. Hermanos, si usted es un cristiano, si usted es cristiano, al menos tiene un don. Todo cristiano tiene dones. Si usted es cristiano, al menos tiene un don. Y si tiene un don, tiene que ponerlo a disposición y al servicio de la iglesia. No es un don para su propia edificación. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Y por qué sabemos eso? Vamos a leer 1 Corintios 7:7. 1 Corintios 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, está hablando Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. No dice, pero algunos tienen su propio don de Dios. No, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero hermano, todos tenemos un don. Todos nosotros tenemos un don. 1 Corintios 12:7. Y el versículo 18 dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, pero a cada uno, no a algunas personas, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, en la iglesia, ¿cómo? Como Él quiso. Cada miembro ha sido colocado en un lugar especial con dones especiales para contribuir al desarrollo de la iglesia donde está. Romanos 12, 4 al 8. Y voy un poquito rápido porque quisiera que me diera tiempo a terminar. Romanos 12, 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, nosotros tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El brazo es brazo, la cabeza es cabeza y el pie es pie. Así nosotros, siendo muchos, está hablando de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, si el de servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, describe una serie de dones. Pero, hermanos, lo más importante es que cada uno de nosotros tiene un don. Y ese don debemos ponerlo en función de la iglesia para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. Todos somos necesarios porque todos tenemos una función. Y hermanos, si usted no está funcionando, usted está frenando la edificación de la iglesia. Usted como individuo, como persona, está llamado también a poner su don en función de la iglesia. Algo tan sencillo como el dedo gordo del pie. Nunca se ve, siempre metido en un zapato. Pero si a usted le falta el dedo gordo del pie, usted pierde el balance, pierde el equilibrio. Y yo estoy seguro que si usted le diga, mencióneme una parte importante de su cuerpo, usted no va a pensar en el dedo gordo del pie. Pero si a usted le falta el dedo gordo del pie, usted va a tener problemas serios para caminar, serios, problemas de equilibrio. En el oído hay un órgano que se llama el laberinto medio, que a usted le ayuda a mantener el equilibrio. Si ese órgano funciona mal o se tupe por algún motivo, usted va a tener vértigo, mareo, no va a poder caminar, va a perder el equilibrio. Una cosita así de pequeña. ¿Cuán importante es en nuestra vida diaria. Lo que sucede es que nosotros no los conocemos. Hermano, sucede lo mismo. Si usted se siente que es un miembro así, usted es importante también. Porque usted tiene un don de Dios. A lo mejor usted no predica, a lo mejor usted no enseña, pero usted puede hacer otras cosas. Hay un montón de dones en las Escrituras y usted tiene uno. Lo que sucede es que tiene que descubrirlo, tiene que saber cuál es. Y cuando sepa cuál es, ponerlo en función de Dios, ponerlo en función de la iglesia. Y entonces, ¿quieres saber cuál es tu don? ¿Cómo sabemos cuál es mi don? Yo no sé cuál es mi don. Bueno, hay dos cosas, al menos dos cosas que tienes que tener en cuenta para saber cuál es tu don. Pues tienes que tener disponibilidad y tienes que tener involucración. Disponibilidad e involucración. Trata, hermano, de estar disponible, en primer lugar, y en segundo lugar, trata de involucrarte en aquellas cosas que se te den o en aquellas cosas que tú vas a hacer. Cuando vayas a hacer una cosa, involúcrate en esa cosa. Y está disponible también para hacer cada una de esas cosas. Si yo te digo, si tú te vas a tu cuarto, te encierras en tu cuarto, ayunas, oras, y te metes 3-5 días orando y pidiéndole a Dios que te muestre cuál es tu don, ¿quieres que te diga una cosa? Te vas a pasar toda la vida tratando de descubrir cuál es tu don. Y no lo vas a descubrir. ¿Saben por qué? Porque es obrando y trabajando que Cristo revela a su pueblo cuáles son sus dones. Es obrando y trabajando que Cristo revela a su pueblo cuáles son sus dones. ¿Y qué base bíblica tengo para decir eso? Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé cuando el Espíritu Santo dijo, apártamelo para el ministerio? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé? Estaban ministrando y estaban ayudando. O sea, ellos no estaban en un cuarto recluido pidiéndole al Señor que le mostrara su don. No, ellos estaban dispuestos, ellos estaban involucrados, ellos estaban trabajando en la obra del Señor. Y el Espíritu Santo les dijo, apártame a esos hombres para el ministerio. Entonces, hermano, si tú quieres saber cuál es tu don, no te sientes en tu casa y no te recluyas de la iglesia. Involúcrate en el ministerio de la iglesia. Cuando estás trabajando en el ministerio de la iglesia, es en ese trabajo, es en ese marco que Dios le revela a su pueblo cuáles son sus dones. Entonces, no te quedes en tu casa, sentado, recluido, en oración. Y ojo, no estoy diciendo que el ayuno y la oración sean malos y que no sean métodos para mejorar nuestra comunión con Dios. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo que es obrando y trabajando que Cristo revela a su pueblo cuáles son sus dones. Y este pasaje bíblico me lo demuestra. Me está diciendo que Pablo y Bernabé estaban ministrando y ayudando cuando el Espíritu Santo los apartó para el ministerio. Ahora, ¿qué estás haciendo tú en la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú en la iglesia? ¿Estás ministrando? ¿Estás involucrado en algún ministerio en la iglesia? ¿Te preocupa tener un don y no ponerlo al servicio de los demás hermanos? ¿O aún ni te preocupa saber cuál es tu don? Hermanos, no vamos a tener tiempo para seguir. Voy a mencionar solamente dos o tres cosas más que la iglesia espera de usted como miembro. En cuarto lugar, la iglesia espera que usted declare honestamente cualquier desviación de los términos originales de membresía. Cuando usted se hace miembro de una iglesia, usted está asumiendo un compromiso con esa iglesia. Y es cada iglesia, o al menos esta iglesia, tiene su declaración de fe y tiene una tiene artículos de orden. La declaración de fe rige el orden doctrinal de la iglesia y los artículos de orden rigen el orden dentro de la iglesia. Hermanos, si en algún momento usted no está de acuerdo con algún artículo de fe de los que nuestra iglesia cree y usted ya no cree en la Trinidad, usted cree en otra cosa, hermano, usted, la iglesia espera de que usted honestamente hable eso y se lo diga al pastor. O sea, no que vaya de casa en casa, ¿sabes qué? Ya no creo esto, ya no creo en la resurrección de Cristo, no creo en la resurrección de Cristo. No, 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 háblelo con el pastor. Y hermano, si este no es su lugar, no es su lugar. Busque un lugar donde usted pueda estar bien con lo que cree. Ahora, si lo que cree está bien o si lo que cree está mal, ya eso es otra cosa. Pero usted como miembro de la iglesia tiene el compromiso de ser honesto y hacerle saber al pastor cuando usted no esté de acuerdo con alguno de estos términos de membresía. En quinto lugar, y ya voy mucho más rápido, la iglesia espera que usted tenga un corazón obediente hacia los pastores impuestos por Dios en la iglesia. Aquí hay varios pasajes. Primero, la Escritura nos enseña que Cristo... La Escritura nos enseña que Cristo es quien llama y pone a los pastores en la iglesia. Eso nos lo enseña la Escritura, no lo digo yo. Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién los puso por pastores? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone los pastores en la iglesia. Ah, a través de la congregación, obrando en nuestro que tanto en el querer como en el hacer, a través de la providencia. Sí, hermano, hay un elemento humano que está mezclado en todo esto, pero es el Espíritu Santo, y que no le quede duda, quien pone los pastores en la iglesia. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Y hermanos, cuando nosotros nos hacemos miembro de una iglesia, nos estamos comprometiendo también a someternos al pastoreo amoroso de nuestro pastor o de los pastores que estén en la congregación. Ahora, y esto es importante, ¿significa esto que usted le debe obediencia ciega y absoluta al pastor? ¿Significa que le debe obediencia ciega y absoluta al pastor? No, hermano, precisamente la obediencia ciega y absoluta a un líder es lo que caracteriza a una secta. Los pastores son siervos de Dios y administradores de los misterios de Dios. Ellos no son dueños de la iglesia. Ellos no pueden gobernar la iglesia a su antojo. Y no pueden imponer sus propios puntos de vista en la iglesia, sus puntos de vista personales, porque ellos son servidores de Cristo. No es lo mismo ser dueño que ser administrador. Son cosas diferentes. Y los pastores son administradores de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo es la única cabeza de la iglesia. ¿Quién compró la iglesia? Cristo compró la iglesia con su sangre derramada en la cruz. Y solo Él tiene derecho a gobernar su iglesia por su voluntad claramente revelada en las Escrituras. Ahora, ¿qué pasa si un pastor se aparta de la enseñanza bíblica y quiere someter y gobernar la iglesia según lo que a él le parece, según sus propios preceptos, y se aparta de lo que dice la Escritura? Bueno, hermano, por el bien de tu alma, corre de esa iglesia. Vete de esa iglesia. Pero si tú estás aquí, si estás en la iglesia que estés, debes tener un corazón obediente para con los líderes que Cristo ha puesto en su iglesia. Y siempre es bueno establecer el balance y espero que haya quedado claro. Y finalmente, la iglesia espera que usted tenga el compromiso de ofrendar sistemáticamente para el soporte y desarrollo de la obra de Dios a través de esta congregación. Lamentablemente no tenemos tiempo para ahondar un poco más en este punto. Así que vamos a terminar nuestro sermón y vamos a tener un momento de oración y quiera Dios que cada una de las cosas que nosotros hemos hablado, hemos dicho, pueda hacer mella en cada uno de sus corazones, en cada uno de nuestros corazones, que nuestros corazones puedan ser impactados por su palabra y que nos ayude, quiera Dios, es nuestro ruego, que nos ayude a tener un corazón más comprometido, a tener una perspectiva clara de cuáles son mis responsabilidades con la iglesia y a tener una perspectiva realista de cuáles son las responsabilidades, qué es lo que la iglesia está esperando de mí. Y espero que en estos dos sermones el Señor haya tratado con nuestros corazones y tengamos un poco más de claridad en este sentido. Vamos a tener un momento de oración. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia para agradecerte por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y transforma nuestros corazones. Pero no solamente transforma nuestros corazones, sino que transforma nuestra mente y también transforma nuestra actitud. Y es nuestro clamor como iglesia en esta tarde que tú transformes, Señor, nuestra vida y que tú nos ayudes a asumir un compromiso real con la iglesia que tú nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a asistir cada uno de los cultos. Ayúdanos, Señor, a encontrarte allí, a que podamos tener un compromiso serio en este sentido, a que podamos amar a nuestros hermanos, que podamos tener comunión con ellos, que podamos cuidar de ellos, Señor, también. Ayúdanos, Padre, a tener un compromiso y un corazón obediente para con nuestros pastores. Ayúdanos, Padre, a descubrir nuestro don y a poderlo poner en función de cada uno de nuestros hermanos para bendecirlos también, así como tú nos has bendecido a nosotros. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, te agradecemos todo esto, Señor. Amén.